3,7 la inflación en junio. Estoy viendo, se acaba de conocer el dato. Masticalo, procesalo. Mientras te presento a mi mamá, la licenciada Patricia Kersenblatt. ¿Qué tal, mami?
Hola, Nico.
Hola, hola mami.
Tommy. Hola a todos.
Qué lindo verte.
¿Cómo están? Qué
bienvenida,
bueno
mamá.
Estar acá otra vez. Muy
una
contenta.
Alegría para nosotros,
sí,
siempre.
Es cierto.
¿No? Buenísimo. Y bueno, hoy la idea...
Para, antes de empezar, ma,
sí.
Antes dije que hay muchos oyentes del programa que te empezaron a contactar para tener entrevistas de posibles...
Sí, 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 hay algunos que ya son pacientes, que ya están con las primeras entrevistas. Y yo había hecho una propuesta la vez pasada en relación a formar un grupo terapéutico con aquellos que quizá tuvieran como dificultades de hacerse cargo de un tratamiento individual por un tiempo, por
dificultades
ahí.
Dificultades económicas.
Económicas. O algunos por ahí que quieren compartir con otros y ver qué les pasa a otra gente e intercambiar. Hay gente que prefiere esa opción. Y bueno, hasta ahora la respuesta siempre está siendo más para...
tratamiento individual.
Individual, pero sigue abierta. Así que bueno, a mi mail, licenciadapat@gmail.com, si están interesados, inclusive tenemos una entrevista y lo charlamos.
Excelente, me pone contento.
¿Cómo estás?
Se genere ese vínculo.
¿Cómo estás facturando mami con esta columna?
Bueno, pero es una profesional que la viene rebando hace años.
Hace 40 años.
Es un chiste.
No, sí. Bueno, mami, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
A ver, hoy la idea es meternos con un tema que quedó pendiente la vez pasada. Más que pendiente, salió cuando hablábamos de frustración. Nos quedó como dando vueltas el tema del autoboicot, autoboicotearse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vos me decías que te parecía que podía ser un buen tema para seguir pensando esto de... ¿De qué se trata el autoboicotearse? ¿Qué es? Y, a ver, cuando pensamos en eso, pensamos en personas que se frenan, entorpecen el camino hacia la meta. Antes de llegar a la meta, de llegar a lo que desean, de cumplir un objetivo en el área que sea, se frenan antes.
Claro, porque la
para
semana
no
pasada
llegar.
Habíamos hablado de frustraciones que tenían que ver con el afuera, con otros, y acá en el autoboicot estamos hablando de uno mismo.
Ajá.
Poniéndose frenos.
Es un mecanismo que en general es inconsciente, obviamente. No es que alguien dice, bueno, estoy por llegar a la meta y me retiro un poquito antes o me voy o lo que sea. Hacen cosas para que la cuestión les salga mal.
Y las metas son tan variadas como...
El amor, el trabajo, el estudio, las cosas de la vida, ¿no? Que uno se propone y que por algún motivo la idea es siempre les va mal. Pero siempre les va mal no por el otro, sino por ellos mismos. Y la cuestión es que no se dan cuenta y les cuesta tomar conciencia de que son los responsables,
claro,
de lo que les está pasando. Que hay algo en ellos que boicotea, que sabotea, podemos decir también, sus propios objetivos.
Supongo que el primer paso es identificar el autoboicot.
Tal cual. Los analistas, de todas maneras... el tema de boicot o autoboicot no es una terminología del psicoanálisis, ¿no?
¿Cómo
es,
le dicen ustedes?
Nosotros lo llamamos los que fracasan al triunfar, por un lado. Es un tipo de personas que Freud había ya descubierto en sus tratamientos, en los principios, en los 1900, que él había descubierto que un tipo de carácter dentro de las personas eran los que fracasan al triunfar. O sea, aquellos que cuando llegan a la meta y triunfan sienten culpa y se sienten mal.
Claro.
Y que cuando fracasan tienen como un cierto placer y un cierto goce. Hay algo interno que está como tranquilito en eso. Cosa que uno diría es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una cosa que incluye una cosa, una cuestión y lo contrario en sí misma.
Por ejemplo, yo cuando era más joven iba a bailar a boliches. A mí no me gustaban los boliches. Entonces me gustaba que no nos dejen entrar. Cuando nos rebotaban en la puerta yo me ponía contento.
Ajá.
Eso sería un...
No, pero eso no era los que fracasan al triunfar, porque vos triunfabas al triunfar.
Claro, claro.
Es decir, triunfabas.
Quería que pase eso.
Vos querías que pase. Esto es, yo estoy súper convencida de que quiero ponerme en pareja con alguien. De que esa persona me gusta mucho. Y esa persona, por algún motivo, no se acerca o se acerca y se aleja. Y quizá yo no me doy cuenta que... Yo estoy haciendo cosas para que se aleje y se vaya.
Ok.
Entonces, esto como en el trabajo, gente que dice, no encuentro trabajo, no puedo trabajar más allá de la realidad. O sea, siempre sacamos la realidad externa. Obviamente no somos ciegos ni somos tontos y creemos que hay mil posibilidades y la gente es tonta.
No, es por ejemplo ir a una entrevista de trabajo en donde tenés todas las posibilidades de quedar y decir cualquier guarangada, burrada, cosas que no tienen que ver con vos para...
Claro, que le estás boicoteando tu propia Eso. Posibilidad. Estás como yendo en contra de tu propia posibilidad.
Sí, y por ahí después uno choca, no sé, por ahí con gente que estaba, no sé, menos preparado, menos talento, pero no se autoboicoteó.
Ajá.
Y
consigue
claro,
cosas.
Y vos decís, mira, este no se autoboicoteó y es, no sé, es malísimo, pero está haciendo cosas.
Va
y vos,
llegando a metas.
Y vos, que sos tan bueno... Al no tomar la iniciativa, terminás, digamos, siendo más mediocre que él que se animó a hacerlo.
Tal cual. Por ahí no es un tema de mediocridad, sino que es un tema de una dificultad patológica.
Claro.
Ya. Digamos, estamos hablando de una caracterología, un carácter patológico. Ah. Algo que la persona no elige. Digamos, una cosa es alguien que elige determinadas cosas y otra cosa es que estás determinado inconscientemente por tu educación, por las cosas que te dijeron. Por ejemplo, familias que transmiten, nosotros siempre tenemos mala suerte. Nosotros somos claro. Una familia de mala suerte.
Lo de la suerte es tremendo.
Y
es que el autoboicot es ponerle, ¿para qué? Sí, ¿para qué lo voy a hacer? Si total,
igual me va a ir mal.
Si todo es lo mismo, si nada va a cambiar.
Eso, o a vos las chicas nunca te van a dar bola.
Claro.
Ni te gastes. Vos no tenés nada para que las chicas te den bola. Te lo dicen desde chiquito.
No, bueno, eso. Pero pienso más en. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, pero un amigo que no sale con posible. No sale con chicas. Porque dice, no, ¿sabes qué? Ya la veo en las fotos y sé que por ahí una vez, pero la tercera no me va a gustar más. Como Ajá. cosas así. Y eso lo frena para salir con cualquiera.
Bueno. Sí, yo me acuerdo una vez estaba en Villa Gesell, en un campamento, y mi viejo me vio desnudo y se rió de mi pecho, que era muy chiquito.
Él
era de mi pecho, de mi forma física. Se rió.
Ah, de tu pecho, sí, del pecho.
Y él es como más, como, él es grandote.
Él es corpulento.
Y se rió y se burló y me dijo, vos nunca vas a estar con nadie, con ese cuerpo chiquito. Sos un, no me acuerdo si me dijo, una gaviota, no sé qué.
Ajá.
Y yo a partir de ahí estuve, ponele, 15 años sin poder desnudarme adelante de una mujer, a menos que estuviera borracho, a oscuras, digamos. Uh-huh. Pero no sé por qué dije esto.
Yo no sé si es... pero eso no es auto-boicot. Eso es alguien que te boicotea de afuera.
Está bien, pero después vos...
Lo incorporás.
Después lo incorporás.
No podés salir de ahí.
Esto es un discurso...
Domino.
Es un discurso familiar o un discurso de alguno de tus padres o de alguien de la familia. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo de aquel ejemplo de tu tía que les decía no van a llegar a nada, vos y a tu hermano. Sí. Es decir, bueno, vos tuviste, Tommy, tuviste bastante de eso.
Sí, son todos
¿no?
forros.
Esto de palos un poco que te han tirado, digamos.
Claro, y después uno asimila.
Uno asimila, uno incorpora y eso pasa a formar parte de tu inconsciente.
Claro,
de tu ser sujeto,
me hace acordar a las distintas colectividades. Por ejemplo, escuchaba a colectividades de inmigrantes, de negros en Argentina, de bolivianos, que decían que era muy difícil, o de chinos, que era difícil sacarse el estigma que te ponían.
Claro.
Porque uno internalizaba la mirada racista del otro y le costaba.
Ajá.
Uno a veces te decía, claro, tienen razón, yo soy así como ellos dicen.
Claro,
y era,
tal cual.
Obviamente lleva todo un proceso de deconstrucción.
Y una vez que uno ve los síntomas, o sea, listo, yo veo esto, ataca. ¿Cómo se hace para tratar de transformarse en ese que uno desea ser?
Hay algo que, bueno, justo es la propuesta que venía al final. ¿Qué hacemos con esto, no?
Uh-huh.
Como esto ya implica una patología difícil de salir, porque a veces dentro de este auto boicot también está boicotear el tratamiento. Esto de esa gente que te dice, a mí no me sirvió para nada, ni una vez, ni otra vez, ni otra vez. Probaron varias cosas en relación a tratar esto en un tratamiento psicológico y nunca les resolvió, nunca les sirvió. Y pasó esto a ser parte de, digamos, el mismo circuito. Nada me funciona.
Claro.
Pero sí hay posibilidad de que funcione, digamos. Esto es empezar a elaborar las cosas que se recibieron, las cosas de las que estamos convencidos de uno mismo, empezar una por una a desarmarlas y ver cuánto hay de eso, cuánto es real y cuánto no, cuánto nos creímos y cuánto realmente no es así. Esto de que ninguna mujer te va a dar bola o que somos una familia que siempre tuvo mala suerte y siempre va a tener mala suerte, ni te gastes. O al revés, ya tenemos tanto que no hagas nada.
Claro.
Entonces.
Tremendo.
Eso fue para vos.
No, para él. Hay un amigo, no, hay un amigo de él del que charlamos alguna vez.
Un conocido.
Un conocido lejano, que bueno. No había estímulo, porque si ya tenés tanto,
claro,
no hagas nada, porque ya tenés la vida resuelta, digamos, ¿no?
Bueno, y está bueno por ahí para pensar esto de auto-boycotts, ¿no?
Yo quiero decirles, de todas maneras, algo que es fuerte en relación a cuál puede ser, cuál es el motivo por el cual alguien puede caer en esto. Esto de sentir cuando tienen éxito que se sienten como mal y angustiados y culpables. ¿Culpa por qué? Uno diría, ¿por qué voy a tener culpa? ¿Porque me vaya bien en la vida? ¿O por conseguir un objetivo?
¿Y porque a otros les va mal? ¿Porque alrededor uno ve cosas?
Y porque, según Sigmund Freud, este señor genio del psicoanálisis, lo que él decía es, alguien que tiene éxito en su vida adulta y entra dentro de estas características, siente que está de alguna manera derrotando o matando simbólicamente al padre o a la madre con la que compitió en su infancia.
Muy bueno.
Es genial.
Es esto, excelente.
¿No? Porque es algo que se arrastra desde los 5 años.
¡Me encanta!
Y vos estás en la vida adulta. Vos estás en la vida adulta con algo que te está motivando y que no sabés que te está motivando. Entonces, hay gente que no soporta superar a sus padres.
Es que, en mi caso, yo estoy en Buenos Aires para hacer cosas y matar a mi padre.
Ajá.
Digamos.
Simbólicamente.
Y obviamente.
Claro.
Y si no, ya lo hubiera hecho.
Bueno, ponemos un punto acá y ponemos un...
Yo quiero hacer una pregunta, ¿puede ser?
Sí. Mami.
Hacemos
esto espacio.
Hacemos esta pregunta, se las hago a ustedes y se las hago a la gente que nos está escuchando, ¿no?
Sí,
a ver. ¿Alguna vez dijeron ustedes mismos o escucharon esta frase? Sé lo que tengo que hacer, pero no sé por qué no lo hago.
Sí.
Bueno, 1166-67-107. Sé lo que tengo que hacer, pero por algún motivo no lo hago.
¿Te parece? Netflix, pues te ponen Netflix y no te mueves.
Por ejemplo. Por ejemplo, procrastinaciones.
Eso también.
4:43 de la tarde. Estamos con la licenciada mamá y esto es YouTube. Bueno, justo. I still haven't found what I'm looking for. Mira.
Ideal.
Seguí escuchando Blue 100.7. Somos música.
Olvídate, mamá Goodman. Mil veces sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. No sé por qué.
Está todo un grupo de autoboicoteros del otro lado.
Sí.
Por ejemplo, mami, mensajes. En particular, yo siento que me genera más paz el fracasar o llegar hasta cierto punto, pero nunca más allá. El completo éxito me aterra porque el equivocarse ya es una costumbre y siempre va a suceder. Sin embargo, cuando veo que vamos bien y no pasa, tengo miedo porque sé que tengo que equivocarme. No sé, es raro y un poco triste.
Es miedo al éxito, ¿no? Claro. Es miedo a lo desconocido, por otro lado. Porque sí. Alguien que corta siempre unos pasos antes no sabe lo que significa ser exitoso. Exitoso para cada uno, esto no quiere decir Hollywood o esto. Exitoso cada uno en su vida, con las pequeñas y grandes cosas que se proponen, no súper éxito, ¿no? Y hay gente que es una descripción perfecta la que hace este oyente, ¿no? Es eso de lo que estamos hablando. Tratar de poder seguir el camino y llegar a ver qué pasa si la cosa realmente funciona. Uh-huh. Le propongo que lo repiense o que lo trate en algún lado, en algún tratamiento.
Hay algo para mí que pasa muy seguido, que es meterse, ¿viste? Cuando garpa a veces el personaje del fracasado.
Sí.
Garpa el personaje del antihéroe al que le va muy mal. Y cuando vos ves que eso te garpa para algunas cosas sociales o te ayuda incluso a evitar, reuniones sociales. ¿Qué, venís? No, estoy muy bajoneado, estoy muy mal. Bueno, cuando empieza a instalarse el personaje, ahí hay un peligro de creérselo
esto
uno mismo.
Es lo que, esto que decís, los analistas lo llamamos beneficio secundario de la enfermedad. Es decir, estás enfermo, estás mal, las cosas no te funcionan, pero por algún lado te estás beneficiando.
Claro.
No vas a las reuniones, las chicas se te acercan primero porque dicen, pobrecito, lo voy a ayudar, hasta que llega un momento que se hinchan, no te soportan más y te mandan a pasear.
Claro.
Pero hay un momento en el que este beneficio secundario de la enfermedad funciona. Entonces se sigue instalado en el fracaso, entre comillas, el no llegar al objetivo, el decir yo para esto no sirvo, yo no funciono, a mí me va mal.
Entiendo, perfecto. A ver, ¿hay más mensajes?
Calienters, en mi caso, después de algunos años de análisis, concluí en que en mi caso el autoboicot era una especie de dolor en dosis para tapar una angustia o un problema mayor que siempre estaba atrás. Entonces con el autoboicot me mantenía entretenido.
Claro, me gustó lo del dolor en dosis. Dolor en dosis implica estar pagando en dosis una culpa. Esto que decíamos, ¿no? Una culpa inconsciente. Algo por lo que él se habrá sentido culpable de niño. Quizá esto, llevarlo al pasado, llevarlo al momento de rivalidad con el padre o alguna cosa así. Quizás otra cosa, no lo sabemos porque, bueno...
No lo conocemos.
Pero esto de pagar en pequeñas cuotas, en pequeñas dosis, una culpa.
Bien.
Amigo Goodman, soy el ejemplo de lo que estás hablando. Y también no solo la culpa, sino el tema de no merecerse las cosas. Tremendo, tremendo. Obviamente estoy en terapia.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, eso es un buen camino para tratar de salir de ahí. Eso de no me lo merezco, no me merezco nada. ¿Por qué no me merezco nada? Porque no valgo nada, ¿no? Esta transmisión.
Tengo un mensaje de una pareja que logró revertir eso del autoboicot. Hola chicos, acá les escribe una oyente silenciosa. Les comento que hace 2 años dejamos nuestros trabajos de oficina con mi novio y nos pusimos a fabricar jeans de mujer. El emprendimiento viene creciendo muchísimo y por eso queremos compartir la historia. Nos animamos a cambiar y salió todo bien. Se llama Reina Pepeada Jeans, que me parece un gran nombre. Busquen Reina Pepeada Jeans y busquen también la comida Reina Pepeada, que es una cerdada de Centroamérica hermosa, una arepa.
En Venezuela, decías.
En Venezuela, en la calle, lo venden en todos lados. Una arepa calentita y adentro tiene pollo al espiedo mezclado con palta y mayonesa.
Muy rico.
Tremendo.
Suena rico eso.
Reina Pepeada Jeans, grosso.
Ahora, que le hayan puesto a Jeans ese nombre está bueno, ¿no?
Sí.
Ahora, un puntito más en esto. No sé si haría algún comentario de oyente, pero un puntito más es... de los que fracasan al triunfar en esto del autoboicot, habría un grado que es como más patológico, que es el masoquismo, ¿no? Que es como un grado más. Algo que nosotros llamamos el masoquismo moral, que es buscar el propio sufrimiento.
Buscarlo.
Así como hay un masoquismo, los psicoanalistas pensamos en el masoquismo sexual, por un lado, que ya deben tener idea, masoquista y sádico, pero
claro.
Después está el moral, que no pasa por lo sexual, que es esto: buscar el propio sufrimiento y gozar con ese sufrimiento. A veces eso es muy serio, muy extremo y muy difícil de sacar al masoquista de ese lugar. Es más fácil trabajar con los que fracasan al triunfar,
obvio,
porque es más del lado de la neurosis. Y a veces el masoquismo es un grado más de mayor patología y es más complicado.
Bueno, trajiste una canción más que tiene que ver con la problemática.
La canción que se me ocurrió, que tiene mucho que ver y es muy hermosa, es You Know I'm Not Good, de Amy Winehouse.
Bien, autoboycott, Amy Winehouse, You Know I'm Not
Good.
Tú
sabes que no soy buena.
Perfecto. Bueno, es la letra de la canción, pero también es
Amy y su historia.
Sí, totalmente.
Y su terrible historia, ¿no? Una cantante tan genial, tan impresionante. Me quedo con una pequeña frase de Amy de esta canción, que creo que la escribió ella, ¿no?
Creo que sí.
Me parece que ella es autora.
Mark Ronson la escribió, dice.
Ah, con Mark Ronson. Yo me engañé a mí misma como sabía que iba a ser. Tú sabes que yo no soy buena, te lo avisé.
Bueno, ahí está mi mamá, la licenciada Patricia Kersenblatt.
Espectacular.
¿Matrícula, mami?
La matrícula nacional 6968. Y después, bueno, por consultas, por terapia, por esta terapia de grupo posible. El mail es licenciadapat@gmail.com. O ahora descubrí que me pueden escribir al Instagram.
Mira, DM.
Que ya me pasó.
Es
que
un peligro, pero
me pidieron una entrevista por Instagram y ya la he tenido con la paciente y todo muy bien.
Muy bien.
Así que el Instagram es @patroxcare, todo junto, Patricia Roxana Kersenblatt, @patroxcare.
@patroxcare.
Pat Rockstar. Igual si entran al Instagram me van a encontrar y van a ver cuál es, ¿no? Se supone.
Obvio.
Pero si no, licenciadapat@gmail.com.
Perfecto. Gracias, mami.
Gracias a ustedes. Beso grande para todos.